Saludo en la línea al doctor Carlos Elizondo. Carlos, te quiero robar unos minutitos, nada más un poco para contextualizar, muy buenos días, para contextualizar pues este cambio en la dirección de Pemex, del que hablaba yo hace unos minutos con Enrique Quintana, pero sobre todo pues lo que significa en estos momentos. La presidenta hace unos minutos se acaba de referir también a este cambio, pero pues quería tu reflexión de esto, Carlos, tú que conoces bien lo que sucede con Pemex. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
Buen día, Gaby. Mira, en efecto es muy inusual, para decirlo con una sola palabra. Mira, lo más inusual de saque es que le comentó la presidenta al Consejo de Administración de Pemex que estaba nombrando a un académico sin experiencia petrolera por solo año y medio. O sea, esa fue la condición en la que se discutió si ese era el nombramiento óptimo para la petrolera. Me parece rarísimo. Realmente, después de las fugas estas que tú reportaste con tanto cuidado, donde Pemex no sabía, la presidenta tampoco, la salida es como de alguien que hizo un trabajo óptimo, me suena muy raro también. Y el vicio más de fondo, Gaby, esto sí no es un vicio propio de este gobierno, es un vicio que casi siempre ha existido en Pemex, es que se nombra a gente que no tiene experiencia ejecutiva en una empresa de petróleo. Porque no es lo mismo, y no tengo nada contra los académicos, salir del cubículo para ser director de Pemex, y tampoco es lo mismo ser financiero pues, de la Ciudad de México y luego un año y medio en Pemex y ponerte a dirigir una empresa cuyos objetivos son extraer crudo, refinar, hacer fertilizantes, todo eso al mejor, con las mejores calidades posibles, para ganar dinero. Eso es quizá lo más perdido en toda la explicación ayer del director general de Pemex. A un director de una empresa petrolera se le juzga por su capacidad de extraer crudo, refinar, todo eso, pero además ganar dinero. Una empresa no debe ser hacer cosas para perder dinero. Y desgraciadamente, las pérdidas de Pemex este primer trimestre fueron muy altas e históricamente Pemex en refinación pierde dinero y la, digamos, fortaleza que llegó a tener Pemex, que era exploración y producción, pues viene de bajada. Nos presumen ayer que hubo un ligero incremento. Bueno, siempre puede haber un buen trimestre, pero la tendencia de petróleo en Pemex va a la baja y, según los amigos que he consultado, no sería raro que para fines del año entrante estuviéramos en el millón de barriles.
¿El millón de barriles qué significa, Carlos, para quienes nos escuchan? Porque van a decir, ¿es mucho o es poco?
Tienes toda la razón, Gaby. Por eso me gusta que me entreviste a alguien como tú. Mira, hoy producimos de crudo, porque luego le meten ahí condensados, que no es del todo exacto, un poco menos de 1,400,000. Ya. La promesa del López Obrador, cuando arrancó su sexenio, es que iba a acabar el sexenio en 2,600,000. Si ves los planes de negocios que hizo Pemex, todos andaban por arriba de los 2,000,000. O sea, va de caída porque no han podido desarrollar nuevos campos. Los únicos campos importantes que vienen hacia adelante, los dos más importantes, son Tron en aguas profundas y Zama en aguas someras, son hijos de la reforma petrolera que cancelaron. Es decir, son hijos de procesos de licitación donde hay un tercero, que en el caso de Tron le entra a un campo que había desarrollado Pemex, se le reconoce en la compra lo que Pemex había invertido en ello, y en el caso de Sama, alguien que da el mejor precio para el Estado de ese bloque donde está encontraron el hidrocarburo, y que se atoró mucho su desarrollo por pleitos entre Pemex y este desarrollador, pero son los dos únicos grandes, importantes, que yo entiendo hay en camino, y son los que incluso uno de ellos lo presume la presidenta. Entonces, no se ve bien hacia adelante. Si uno ve las reservas probadas de Pemex, son mucho menos grandes de lo que eran antes, han caído como un 20% cuando llegó el gobierno del López Obrador al poder. Si uno ve, ayer el director de Pemex saliente dijo, se procesaban en Dos Bocas casi la capacidad programada de crudo. Como saben ustedes, una refinería es un una gran planta por la que pasa crudo y salen distintas cosas, gasolina, diésel, turbocina y el mínimo de combustóleo idealmente. Sí, se procesaba hasta que se les quemó
Claro.
un depósito de coque y aparentemente, digo aparentemente, cada vez las cosas son más opacas, se echó a perder la estructura que detiene la coquizadora, que es la parte que hace que el crudo pesado que con el que alimentamos nuestros refinadores no acabe produciendo combustóleo que vale menos que el crudo que le metiste, lo cual es un sinsentido. Entonces, presumen que Pemex tiene menos deuda, sí, tiene menos deuda porque el gobierno federal le dio dinero. Es que es como si tú tienes un negocio y presumes que está mejor que antes porque un amigo te dio dinero, ¿no? Pues eso no es que tu negocio está mejor, alguien te ayudó a que las finanzas de tu negocio más o menos jalen, pero el valor que genera Pemex cada trimestre, o por lo menos el trimestre anterior, fue negativo, tuvo pérdidas. Entonces es una situación muy dramática que requeriría una estrategia distinta, no la misma de nombrar a quienes no tienen mucha experiencia o nula experiencia en un sector tan complicado.
Sí, y de hecho hace unos minutos la presidenta se refirió a ello, volvió a decir que a Víctor Rodríguez lo había nombrado, habían acordado que iba a estar solamente por un año, o un año y medio. Ayer dijeron un año y medio, pero bueno, por ahí están con esta cifra, y que su salida no tiene nada que ver con el derrame en el Golfo. Ya sabemos que cuando dices que no, en realidad estás diciendo que sí. Siempre que algún político gobernante dice que esto no es por algo, es porque algo hay de ello. Pero lo que tú no estás diciendo, Carlos, estoy platicando con Carlos Elizondo, es uno, es poco creíble que se hubiera podido aceptar una dirección como esta de un año, que además nunca supimos, ¿no? En el caso del secretario de Hacienda, Ramírez de la O, pues sabíamos que iba a estar un tiempo nada más y se iba, eso lo teníamos todo claro, pero en el caso de Pemex nadie lo había dicho, así que es un poco extraño este planteamiento. Y lo que nos dices es, pues estamos en un momento dificilísimo para la empresa.
No solo es un poquito extraño, es, yo nunca lo he oído en el mundo, que nombres a alguien que no sabe de algo tan complejo como la industria petrolera y que entra por año y medio. Porque el caso del exsecretario de Hacienda es muy distinto, él ya estaba
Exacto,
en el puesto,
así es.
digamos, extendió año y medio para facilitar la transición. Eso es normal, es generoso, es lo correcto para evitar sobresaltos. Qué bueno. Esto es completamente distinto. Metes a alguien a una cosa complicada que nunca ha trabajado allá adentro, que por lo que sabemos, pues no tenía el control de la empresa, no le reportaban. El caso más extremo es que no supo lo de
Lo del
que
derrame.
era Pemex
Sí.
la fuga. Así, eso es increíble. Tampoco sabía el segundo nivel, porque también sería rarísimo que los directores especializados en las distintas ramas de Pemex, ahora se llaman de otra forma, pero PEP, transformación industrial, logística, etcétera, no supieran, y si supieran, no le dijeron, y si no supieron, ¿por qué siguen en su cargo? Tampoco les hacen caso los de abajo. Es una cosa absolutamente inusual. Pero lo que dices hace un segundo en la primera parte de tu pregunta también es bien interesante. ¿Por qué les da miedo despedir a alguien por incompetencia?
Sí, buen punto.
¿Por qué? Pues porque toda la narrativa está construida sobre, creo yo, toda la narrativa de esta administración y del movimiento en general es que ellos son distintos, que ellos lo hacen todo bien, que no hay ninguna falla. Entonces, cuando hay cualquier tipo de problema, hay que taparlo. Y puede tener un sentido narrativo taparlo. El problema es que lo acabas tapando de verdad. O sea, si tú realmente, ese es tu discurso, de que no hay problemas en Pemex, que no se fue por el derrame, que no es porque le mintió a la presidenta que salió, que no supo porque le mintieron a él, la presidenta salió varias veces a decir, ese derrame no es de Pemex, pues te habla de problemas, señales que manda la administración muy complicadas. Si tú eres hoy miembro de la administración de la presidenta Sheinbaum, sabes que es improbable que te corran, que lo mejor es no decir la verdad porque de todos modos te van a perdonar, que no te van a juzgar por tus resultados, que además tendrás una salida lateral cuando las cosas se vuelvan complicadas. Porque curioso, el director saliente quería regresar a la academia y por eso se va, pero no regresa a la
Exacto.
academia.
Sí, exacto.
Entonces,
Exacto.
explícame.
Sí, exacto, porque se va a dirigir el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, pues que no es precisamente regresar, pues no sé, a la UNAM, o no sé,
Al Instituto de Ingeniería, de
pues
donde
sí, de
venía,
donde
¿no?
venía, ¿no? Exactamente. Híjole, pues en resumen, Carlos, raro como se dice, lo que tratan de poner sobre la mesa, pero lo cierto es que la situación de Pemex es pues una situación francamente muy, muy preocupante, ¿no?
Muy preocupante. Se ha hablado mucho de la calificación de Standard & Poor's, que lo bajó un notch, pero se dice menos que Standard & Poor's tiene una calificación para las empresas estatales que se llama Standalone. Uh-huh. ¿Cuál sería el bono de Pemex? Si no ¿qué categoría tendría el bono de Pemex? ¿Cómo calificaríamos el bono de Pemex si el gobierno no se hubiera hecho responsable de pagar las cuentas de Pemex? De acuerdo a la propia Standard & Poor's, esa calificación es triple D o algo así, chatarra, chatarra. O sea, la única razón por la que las finanzas de Pemex tienen una calificación bajita, pero todavía arriba de grado de inversión, es porque hay un ente que se llama Gobierno de la República que le presta, le manda, lo subsidia cuando se necesita.
Bueno, pues así es como estamos cerrando la semana y me importaba mucho escucharte. Gracias, Carlos, te mando un abrazo.
Gracias a ti igualmente.
Gracias, Carlos Elizondo, con esto que está sucediendo con Pemex. Y bueno, pues la presidenta hace rato volvió a decir un poco lo mismo. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta otra vez del director saliente de Pemex, nada más para cerrar esta reflexión. Y pues ella insiste en cómo lo invita y por qué lo invita. Vamos a escucharla.
Lo invité. Le dije, ayúdame, incorpórate, porque es un gran técnico, conoce petróleo, conoce electricidad, es, digamos, el mayor experto en contratos de petróleo que hay en México. Y me dijo, sí, pero soy académico y quisiera ayudarte un tiempo, no me quiero quedar los 6 años. Entonces me dijo año y medio, de hecho me dijo un año al principio, y luego le dije, quédate más tiempo. Se quedó año y medio y después me dijo, pues, ya quiero regresar a la academia. Y entonces le dije, quédate con nosotros, ¿por qué no te vas al Instituto de Energías Limpias, que es parte de Comisión Federal de Electricidad? Y aceptó.
Bueno, pues lo vuelve a decir la presidenta, pero me queda clarísimo también esto que dice Carlos Elizondo, buen experto en esta materia. Lo que dice es, bueno, primero toda la situación en la que está Pemex, lo que nunca logró hacer Víctor Rodríguez. Volvemos a insistir que al director de Pemex, al director general de Pemex, no hubiera sabido, por ejemplo, lo de la fuga en el Golfo de México, en fin, y todo lo que ha pasado, pero además la condición misma de la empresa. Es decir, todo este análisis que nos acaba de hacer Carlos Elizondo, pero también con esta otra parte, que es la parte política, ¿no? Es decir, nunca van a decir que se va alguien, sino simplemente esta especie como de enroque, es que yo lo contraté solo por un año y medio, pues es poco creíble, ¿no? Es muy poco creíble, la verdad. Pero bueno, pues es la narrativa. Por cierto, la presidenta ya se peleó también con el ajolote, con quienes critican al ajolote de Clara. Al ratito se los vamos a poner, porque ya hasta comparó al ajolote con Hernán Cortés. No les digo que andamos con unas narrativas enredadas, pero bueno. Pues así la situación de Pemex, que no es cosa menor por lo que importa para nuestro país lo que suceda con esta empresa.